Shalom, mi nombre es Israel Meiri y estamos compartiendo la fe judía para Bnei Noach. Esperamos que estas clases sirvan de esclarecimiento y ayuda para cada uno de ustedes. Muchas berajot a todos.
Shalom, saludos a todos. Vamos a continuar revisando los temas de las profecías mesiánicas que se refieren a Jesús y estamos analizando para demostrar que todas estas profecías son erróneas, lamentablemente, y que todas fueron diseñadas en el primer siglo por la Iglesia Católica, utilizando el texto de la Escritura hebrea, sacándola de contexto y trayéndola a una interpretación fuera de la transmisión oral hebrea y creando así una nueva fe que es el cristianismo. Sin embargo, para entender el error de todo esto se requiere análisis, estudio y, sobre todo, conocer la explicación de la transmisión oral, ya que esto nos va a dar una luz y una claridad para entender las escrituras, la profecía, los conceptos, y de eso nos estamos dedicando en estos audios. Ahora vamos a pasar a ver un tema muy interesante. El tema es sobre Juan el Bautista. Él es muy conocido en la doctrina cristiana por ser aquella persona que anunció la llegada de Jesús, o Yeshua en este caso, y a él se lo asocia también con el cumplimiento de una profecía mesiánica que antes que llegue el Mesías, tiene que venir Elías, el profeta, a anunciar su llegada y luego vendría el Mesías. Según esto, se entiende para los cristianos que se cumplió en orden, vino primero Juan el Bautista, que sería el famoso Elías, y luego vino Yeshua o Jesús, que sería el Mesías. Todo estaría prácticamente en orden. Pasemos entonces a ver este tema. Está obviamente contado en los evangelios, en Mateo capítulo 3, en Marcos capítulo 1, en Lucas capítulo 3, también en Juan. Voy a leer lo que dice Mateo capítulo 3, versículo desde el 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Luego cuenta cómo estaba vestido Juan, lo cual da a entender un poco sobre Elías, el cinto de cuero, etc. Luego dice aquí que eran bautizados por él en el Jordán, en el río Jordán, confesando sus pecados. Esta profecía que está aquí del profeta Isaías, vamos a revisarla en la propia versión Reina Valera, Isaías 40. Empieza Isaías 40 diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Hashem por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto: preparad camino a Hashem, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Aquí tenemos entonces una diferencia. Vemos entonces en Mateo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y aquí dice: enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Este constante cambio que hay del texto del mismo profeta a los evangelios, los cuales colocan el texto no tal cual está escrito, lo vamos a ver en repetidas oportunidades. Lo cual no es bueno, ya que hay un principio, que el texto bíblico tiene que ser exacto. Incluso para que ustedes sepan, según la transmisión oral, hay una ley. Todo aquel que cita un pasaje de la Biblia, en primer lugar no lo puede decir de memoria, debe leerlo. ¿Por qué? Porque si lo dice de memoria, puede ser que se olvide una o dos palabras y eso confunda a los oyentes. Por tanto, hay una regla. Toda cosa que está escrita, la persona no lo puede decir de memoria, porque si no, se puede confundir, porque la escritura es exacta. Entonces, en Mateo no está colocado exactamente el texto y este versículo, voz del que clama en el desierto, está sacado de su contexto y colocado aquí para decirnos acerca de Juan. Ahora, viendo esto, vamos a pasar a Marcos. Ahí dice algo más interesante aún. El capítulo 1, el versículo 2. como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Aquí vemos algo adicional. Vemos que ha sido colocado toda una frase que no está en el libro de Isaías. Aquí dice, como está escrito en Isaías el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Todo esto no está escrito en Isaías. Entonces, siempre debemos preguntarnos cómo se puede considerar el Nuevo Testamento un texto inspirado por Dios cuando contiene errores muy grandes que vamos a tener la oportunidad de revisar en otras partes. Y sobre todo, hay errores que son muy fáciles de descubrir. Acá está escrito un texto que no aparece ni en el capítulo 40 de Isaías, ni en otra parte de Isaías. Entonces, no está escrito en Isaías esta parte que dice: He aquí yo envío mi mensajero. Más adelante dice: Voz del que clama en el desierto. Eso está escrito, pero está colocado tal cual como Mateo, es decir, no está el texto como se encuentra en el profeta Isaías. Pero nos preguntamos, ¿dónde está escrito esta frase? He aquí yo envío mi mensajero. ¿Dónde se encuentra? Esta se encuentra en el profeta Malaquías, capítulo 3. Voy a leer también de la Reina Valera para comenzar el estudio. Realmente vamos a tener que leerlo del hebreo posteriormente. Dice: He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Hashem de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Hashem ofrenda de justicia. ¿Por qué leo todo el texto? Porque es importante prestar atención al contexto de los pasajes bíblicos. También encontramos en Lucas capítulo 3 que, para traer la historia de Juan el Bautista, en el versículo 4 dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Obviamente aquí también está colocado como Mateo y como Marcos, no exactamente como está en Isaías. Luego sigue diciendo en Lucas: Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Antes de seguir, quizás alguno piense que no es tan importante que esté escrito el texto exactamente como en Isaías. La verdad es que sí es importante, porque, como dijimos, los textos de la Biblia son exactos, ya que si no fueran exactos, entonces una sola palabra puede cambiar toda la interpretación y llevar a otro rumbo de entendimiento. Y acá Lucas trae un poco más del capítulo 40. En el capítulo 40 dice más adelante: Todo valle será alzado. Eso dice en Isaías mismo, y acá Lucas dice: Todo valle se rellenará. ¿Qué tiene que ver rellenar? Acá dice: Será alzado, y bájese todo monte, dice en Isaías. En Lucas dice: Y se bajará todo monte y collado. Igualmente aquí, Isaías: Y bájese todo monte y collado. Sigue diciendo en Isaías: Y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y en Lucas dice: Los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados. Lucas añade la palabra caminos para dar a entender que todo esto se refiere a los tipos de sendero. Bien, y más adelante Lucas dice: Y verá toda carne la salvación de Dios. Pero Isaías dice: Y se manifestará la gloria de Hashem, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Hashem ha hablado. Y no habla en ninguna parte sobre la salvación de Dios. Es decir, todo este versículo, y se manifestará la gloria de Hashem, versículo 5 del capítulo 40 de Isaías, todo ha sido cortado en una sola frase en Lucas: y verá toda carne la salvación de Dios. Prácticamente, Lucas está colocando algo que no está escrito realmente en el profeta. De aquí vemos y debemos entender que todos estos cambios y todas estas inexactitudes del texto del Nuevo Testamento hace que sea obvio que fue un texto no inspirado por Dios, y a la misma vez con errores que no tienen ningún propósito en general, más que quizás intentar demostrar lo que ellos quieren traer sobre la historia de Juan. Y estas inexactitudes no nos llevan a un entendimiento real de lo que queremos entender sobre Elías el profeta. Ahora, lo que está escrito en Isaías 40, si nosotros leemos bien el texto, vamos a ver que el tema no tiene que ver con el profeta Elías. En realidad, todo el capítulo 40 habla, como dice al inicio, sobre un consuelo al pueblo de Israel. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. ¿Cuál es el consuelo? Que en Isaías, así como en la mayoría de los profetas, se habla sobre los castigos que va a recibir el pueblo de Israel por sus pecados, con la idolatría, con todo lo que sucedió antes, la destrucción del templo, y también se anuncia todo un gran exilio, como estuvo el pueblo de Israel. Pero en el futuro, después de haber sufrido por muchos siglos por sus propios pecados, vendrá el consuelo, vendrán los días del Mesías y vendrá todo el bien. A esto se le llama la redención. La redención es ese estado en el cual Israel va a volver por completo a la tierra de Israel. Y todos los sufrimientos se van a retirar por completo. Todos los castigos ya no van a estar. No van a haber más preocupaciones de guerras, etcétera, etcétera. Y también para que ese estado de bienestar se cumpla, vendrá el Mashiach y él será parte de la redención. Una parte fundamental, claro está. Porque él será el líder, el rey, que traerá todo esto. Pero sabemos que la redención es obra solamente del Creador. Y el Mesías será ese hombre que cumplirá la voluntad de Hashem y por medio de él vendrá ese estado, no solo a Israel, sino al mundo, de bienestar. Isaías 40 y en adelante, 41, etcétera, etcétera, habla sobre muchas bendiciones y mucho consuelo al pueblo de Israel. Y comenzando aquí, la idea del capítulo 40, versículo 1, versículo 2, que ahí está hablando, diciendo, habla al corazón de Jerusalén y dile que se ha cumplido su plazo, que su pecado ya ha sido perdonado, que ya ha recibido el doble por todos sus pecados. Todo esto nos trae la idea como diciendo, ya sufriste todo el castigo por tus pecados y ahora vendrá a ti el consuelo. Es la profecía que está dirigida a Jerusalén. Y luego el versículo 3, que es el versículo que estamos analizando y entendiendo, nos dice, una voz llama en el desierto. Desocupad camino a Hashem, enderezad en la sequedad un sendero a nuestro Dios. Y debemos saber que cuando la redención venga, muchas cosas van a suceder para cumplir esa redención. En primer lugar, el Mashiach tiene que venir. Las tribus, las 10 tribus perdidas, deben volver. Volverá el reinado a Israel. Ya no será un estado democrático, será un estado de reinado, pero según la Torá. Entonces, en ese momento, acá está escrito, una voz llama en el desierto. Isaías dice, una voz llama. Acá no hace ninguna referencia al profeta Elías. El profeta Isaías está diciendo que hay una voz que llama en el desierto. Pero esta voz no es una persona. No es el profeta Elías que está en el desierto llamando. No es él. Ahora, ¿cómo saber qué voz es esta? En realidad, como siempre hemos dicho, la Torah oral, la transmisión oral, que fue transmitida de generación en generación del propio escritor, es la que explica el sentido de los versículos. Aquí la transmisión oral nos dice, lo tenemos registrado, que esta voz es la voz profética, es la voz que el propio profeta Isaías escuchó en su misma profecía, como diciendo, yo escucho en mi profecía una voz que llama en el desierto. Entonces, esa voz es la voz de la inspiración profética, la voz del Creador, que viene hacia el profeta Isaías, y el profeta Isaías escucha esa voz como parte de su profecía, dentro de su estado profético, porque eso pasaba con los profetas, entraban en un estado de profecía para recibir el mensaje divino, ellos veían visiones, escuchaban voces, y en eso él también se encontraba en una visión en un desierto, donde escuchaba esa voz, la voz que anunciaba que desocupen el camino de Hashem. ¿Y para qué debían desocupar? ¿Para qué debían allanar el sendero? Aquí la transmisión oral nos vuelve a decir que la razón es para que las tribus vuelvan, para que el pueblo de Israel también, el pueblo judío de la tribu de Judá, de Yehudá, que también se encuentra fuera de la Tierra Santa, también regrese a la Tierra Santa. Es decir, esto es parte de la redención, parte de ese momento final en el cual ya no habrá más castigo ni más maldad. Y aquí el tema es completamente otro. Igual tiene que ver aquí mismo el capítulo 40, versículo 6, dice, una voz dice, clama o llama, y dice, ¿qué llamaré? ¿Qué clamaré? Y acá dicen adelante todo lo que va a decir. Esta forma de expresión del profeta, de la profecía en sí, forma parte de ese estado profético que recibían cada uno de los profetas, en la cual también lo plasman en el libro. Una voz llama. Igualmente el profeta Isaías escuchó una voz. ¿A quién enviaré? Simplemente todo esto se refiere en resumen al estado profético, a la voz que los profetas escuchaban, que era la voz de la profecía, la voz de Dios obviamente, pero dentro de un estado diferente, dentro de una visión. Debemos decir algo muy, muy importante. Según la transmisión oral, Elías, el profeta Elías, Eliyahu, tiene que venir antes que venga el Mashiach. Así se recibió por transmisión oral. Así el Eterno decretó. Pero esto también tiene su base en el profeta Malají, profeta Malaquías. De ahí viene la fuente. Y de ahí todo el pueblo de Israel, desde el profeta Malaquías, o tal vez antes de él, pero la transmisión oral siempre estuvo con ellos, que antes que venga el Mashiach en sí, tiene que venir el profeta Eliyahu, Elías. Esto siempre se supo. Y en la época del segundo templo también se sabía. Por todas las generaciones se supo esto. No es una novedad. Definitivamente los romanos también lo llegaron a aprender, ya que ellos tuvieron que informarse sobre estos temas. Me refiero a los que diseñaron el Nuevo Testamento. Siendo así, vemos que aquí en Isaías 40 no se habla de este tema. No tiene nada que ver este tema con la llegada del profeta Elías antes del Mesías. No tiene relación Isaías aquí. Por tanto, todos los evangelios se equivocan al mencionar a Isaías en este tema de la llegada de Elías antes del Mashiach. Por tanto, vemos acá un error más que nos muestra que no tiene inspiración divina los evangelios, ya que un texto con inspiración divina, como lo es la Biblia, lo es la Torá, los profetas, son exactos y no tienen estos errores. Ahora veamos la fuente de donde sabemos que Elías tiene que venir antes del Mashiach. En Malaquías, capítulo 4, versículo 5, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Hashem grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La transmisión oral nos dice que por este versículo Elías viene antes del día de Hashem grande y terrible, que es la redención. Y esa redención trae al Mashiach, trae todo el bienestar del pueblo de Israel y del mundo entero que denominamos redención. También en el capítulo 3 de Malaquías dice, he aquí yo envío mi mensajero. Este mensajero es Elías, el cual preparará el camino delante de mí. Aquí lo leemos en el hebreo, he aquí envío a mi mensajero y desocupará el camino ante mí. Y de pronto vendrá hacia su templo al Señor a quien vosotros buscan y el mensajero del pacto, el cual vosotros desean, he aquí viene, dijo Hashem de los ejércitos. Hay algo muy interesante también para comentar y compartir con ustedes, que la palabra en hebreo para ángel es malaj y la palabra para mensajero también es malaj. Es decir, en hebreo, no hay una palabra para denominar al ángel y otra palabra para denominar a un mensajero. En hebreo solamente hay una palabra, malaj. Malaj literalmente significa un mensajero, solamente que a veces ese mensajero es terrenal, como lo puede ser un ser humano, o a veces ese mensajero es celestial. Por tanto, cuando leemos en las escrituras en hebreo malaj, a veces se refiere a un ángel, a un ser celestial, o a veces se refiere a una persona, a un ser humano. Si alguno de ustedes ha leído el libro de Jueces, capítulo 2, ahí dice que subió un ángel de Hashem y les dio una profecía al pueblo porque no habían conquistado las tierras y el pueblo comenzó a llorar. Los que han leído esa historia saben a qué me refiero. Y es escrito que subió un ángel. Entonces, los que leen ese texto imaginan que apareció un ángel de pronto, Pero la transmisión oral nos dice que no. Nos dice que este era un mensajero humano, era un profeta. Sino que en hebreo dice Malaj. Malaj es un mensajero. Los que traducen lo traducen como ángel porque no saben diferenciar. Por tanto, este mensajero que acá vemos en Malaquías 3, dice, aquí envío mi mensajero. La transmisión oral nos dice que es el propio Elías, del cual hemos también visto el capítulo 4. Y aquí yo envío a Elías. Dice, él desocupará camino ante mí. Es decir, él tiene una misión de anticipar toda esa redención. Y luego dice, de pronto vendrá a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. Ese Señor, ¿quién es según la transmisión oral? No es como la gente ha pensado cuando leen el texto en Malaquías. En la versión Reina Valera dice el Señor con la S mayúscula. Aquí lo leo, dice, y vendrá súbitamente a su templo el Señor. Está escrito con la S mayúscula, dando a entender que se refiere como si fuera a Dios. Pero no es así. Sabemos que Dios no tiene que venir y tampoco se va porque Él está en todas partes. Y aunque mucha gente ya lo sabe, es muy difícil para el cristianismo separar a Dios de lo corporal. Y nosotros ya estudiamos que Dios no posee cuerpo, ni cuerpo espiritual, mucho menos físico, y Él no viene ni va, sino que Él está en todos lados. Acá se refiere a que vendrá alguien al cual se le llama el Señor, pero en hebreo dice el Adón. Adón es una palabra que se refiere a un Señor. También se ha utilizado para Dios, tanto como se utilizan palabras humanas. Por ejemplo, a Dios se le dice el fuerte, el grande, el Señor, el amo, el dueño. Pero esas palabras también se utilizan para personas. Son adjetivos. Y aquí este Señor no se refiere a Dios, porque la profecía está anunciando a un Señor, y este Señor es el Mashiach, según la transmisión oral, el cual va a ser un rey, y por ende va a ser un Señor, va a ser un amo, porque es en su calidad de rey. A quien vosotros buscáis, claro está, porque el pueblo de Israel siempre lo ha esperado. Y el ángel del pacto, dice en Malaquías en la versión Reina Valera, aquí vemos algo interesante, dice el ángel del pacto, eso dice en la versión Reina Valera. Pero en hebreo dice, y el malaj del pacto, el mensajero del pacto. El mensajero del pacto es este profeta Elías, este mensajero. Cuando inicia el versículo 1 de Malaquías 3, dice, aquí envío a mí, aquí dice malají, o sea, malaj, pero el mío, mi mensajero, a mí malaj, que en hebreo es malají. El mensajero del pacto es el profeta Elías. Y todos saben por qué se le llama el mensajero del pacto. Por transmisión oral, la palabra pacto tiene una relación grande con el profeta Elías. ¿Por qué? Porque hay una historia muy famosa en el libro de Reyes. Elías estaba en la cueva, había escapado de los reyes de Israel, de la reina Jezabel, etc. Y él le dice al creador, a Hashem, tus hijos han transgredido tu pacto. Y se refiere al pacto de la circuncisión, que en ese tiempo dejaron de hacerlo. El creador le responde que, a pesar de ser cierto, hay un gran grupo de personas que siguen observando este pacto de la circuncisión. Es decir, que no es cierto que todo Israel se había apartado del pacto. Entonces, aquí la transmisión oral dice lo siguiente. Cuenta la transmisión oral que Hashem le dice al profeta Elías, tú no debes acusar al pueblo de Israel. Porque eso no ayuda al pueblo, al contrario, tienes que defenderlos, porque ya son culpables de idolatría en ese tiempo, y si los acusas más, estás añadiendo castigos. Y por otro lado, hay muchos del pueblo de Israel que sí cumplen el pacto de la circuncisión. Por tanto, decreto sobre ti, le dice Hashem al profeta Elías, que en cada circuncisión tú estés presente, claro está, en forma espiritual, para constatar que ellos cumplen el pacto. Por tanto, el ángel del pacto, que en hebreo sería el mensajero del pacto, es el propio profeta Elías, el propio profeta Eliyahu, porque él está presente, según la transmisión oral, por mandato de Hashem, tiene que estar presente en una circuncisión. Por tanto, este mensajero del pacto es el profeta Elías, dice, el cual vosotros deseáis. Y aquí viene, dice Hashem de los ejércitos. Esta es la fuente de donde sabemos que viene Elías y luego viene el Mashiach. Pero ¿cuál es la misión de Eliyahu? Acá está escrito. Dice, ¿quién podrá soportar, como dice aquí, el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando se manifieste? Porque él es como fuego purificador. Es decir, él vendrá para purificar, como jabón de lavadores. También va a venir a limpiar algo. Va venir a limpiar las mentes de las personas. También hemos leído que Él hará volver el corazón de los padres a los hijos, es decir, habrá una reconciliación entre padres e hijos. Comenzará a traer la paz al mundo, que la paz comienza por el hogar. Y aquí en el versículo 3 del capítulo 3 de Malaquías dice: y se sentará para afinar y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de Leví. Entonces una de sus misiones es limpiar a los hijos de Leví, a los levitas, para que puedan trabajar en el templo. Y por eso dice el versículo 4: y será grata a Hashem la ofrenda de Yehudá y Jerusalén como los días pasados. Es decir, que también es parte de la misión del profeta Elías. Ya que tenemos entonces claro este concepto, nos tenemos que preguntar ahora cómo podemos afirmar que Juan el Bautista haya sido Elías.